las mutaciones de la opinión pública en la era Milei. Facundo, un gusto tenerlo para Santiago del Estero. Buen día, Carlos Gómez le habla.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Bien, bien, gracias por atendernos.
Nada, un placer.
Bueno, precisamente, ¿de qué se tratan estas mutaciones de la opinión pública?
Tiene que ver con un cambio en las prioridades de las preocupaciones que tiene la sociedad, que se adapta a la dinámica de los nuevos tiempos. ¿Viste cómo a veces los mercados dicen se anticipan, toman ganancias, las acciones suben y uno no entiende por qué suben o bajan, y uno no entiende por qué bajan? Yo creo que la sociedad está haciendo un cambio, está haciendo una transformación, está vinculada a un cambio en sus preocupaciones que tienen que ver con la nueva dinámica que va adquiriendo el proceso económico. ¿A qué me refiero exactamente? Bueno, uno nota que la gente ha pasado de una agenda de preocupaciones más macro,
sí,
a una agenda de preocupaciones más micro. Te lo traduzco en términos concretos. La sociedad ha pasado de estar más preocupada por cuestiones que tienen que ver con la desocupación, con la falta de fondos para llegar a fin de mes, con la imposibilidad de poder ahorrar, con dificultades de índole personal que tienen que ver con el miedo a quedarse sin trabajo, y ha abandonado las preocupaciones de tipo más macro, que tienen que ver con la inflación, con el dólar, es decir, con las preocupaciones más vinculadas a la estabilidad de la economía. De alguna forma, una mayoría social, no toda, percibe que el gobierno de Milei va a tener capacidad para estabilizar la economía, pero es probable que en ese proceso de estabilización la salida sea dolorosa y sea dura para cada una de las personas en términos de la resolución de sus problemas de índole materiales, ¿no? Salario, llegar a fin de mes, miedo a perder el trabajo y la preocupación por el desempleo, ¿no?
Claro, precisamente cuando de pronto estemos hacia fines de 2024 y el tema inflación se haya superado o esté medianamente superado, van a quedar grandes dilemas todavía, ¿no? Enormes desafíos que tienen que ver precisamente con la pérdida del trabajo y la pobreza, que no son fáciles.
Sí, probablemente, y puede ser que tampoco el gobierno lo pueda resolver.
Claro.
Y a veces un gobierno puede lograr estabilizar la economía, puede lograr estabilizar el dólar, puede lograr, y por ahí no puede resolver el problema de una sociedad que no genera empleo. Supongamos, no digo que vaya a pasar eso, estoy diciendo cuál es la preocupación que tiene hoy la sociedad en relación al gobierno actual, ¿no?
Bien, y que
como en el final del gobierno de Alberto, toda la preocupación de la inflación, y en el final del gobierno de Macri, toda la preocupación era el dólar, y en el gobierno de Cristina, en el final, toda la preocupación era la corrupción. Bueno, el signo de este inicio de gobierno, principalmente, es el desempleo, el miedo a perder el trabajo, el miedo a no llegar a fin de mes.
Claro, ¿y qué riesgos conlleva eso?
No, bueno, riesgo no, creo que es un cambio, creo que es una mutación, creo que hay que ver qué sociedad genera el gobierno Milei. Digo, qué sociedad, no porque necesariamente los cambios sean para siempre, sino en el sentido de que, bueno, todo proceso político, económico, genera ganadores y perdedores, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de ese proceso? Entonces, puede ser que una parte de la sociedad quede en una situación de desempleo o de empleo muy precario, y una mayoría se mantenga incluso sosteniendo al gobierno a pesar de que esos niveles de desocupación sean altos.
Claro.
¿En qué sentido lo digo? Digo, hay problemas que son transversales a toda la sociedad, como por ejemplo una inflación descontrolada. Y después hay problemas que no son transversales a toda la sociedad, por lo menos en el sentimiento individual, que es por ejemplo que una parte de la sociedad, por cuestiones de habilidades, de capacidades, de nivel de educación alcanzado, no tenga facilidades para insertarse en el mercado laboral.
Claro.
Ese no es un problema de todos. Por más que uno pueda decir en términos morales es un problema de todos, hay gente que no lo siente eso como un problema de todos. ¿Sí? Bueno, es un problema de que no pudo, no quiso, no supo estudiar, no supo preparó. Entonces, cambia el enfoque, pasamos de un enfoque más colectivo quizás a un enfoque más individualizado.
Bien, pero estas condiciones pueden provocar que la sociedad se reinvente tolerando, aguantando con paciencia social.
Exactamente, eso estoy tratando de revelar. No lo tengo claro, pero digo, podría ser que la sociedad argentina en esta etapa, en pos de obtener un valor que añora, me refiero a la estabilidad, me refiero a que no falten dólares, me refiero a un clima económico de negocio más propicio, esté dispuesta a sacrificar y a tolerar una sociedad más desigual, más injusta, con mayores niveles de desempleo. Sí, estoy diciendo eso.
Claro.
Es posible que eso suceda.
Facundo, desde su especialidad, y con toda la experiencia que hay en estudio social, ¿alguna vez vio algo parecido, que todo esto se sostenga en una expectativa social?
Bueno, siempre los gobiernos cuando arrancan sostienen expectativas, ¿no? Quizás acá lo distinto es que la expectativa viene de la mano de un proceso de ajuste muy severo y muy fuerte. El inicio del menemismo también fue parecido y tuvo características similares. Acá creo que lo que sostiene también al gobierno es la falta de alternativas, en un doble sentido.
Sí.
En el sentido de que no aparecen alternativas claras en el mundo opositor, porque las que estaban, es difícil que inmediatamente sean las alternativas presentes, y al mismo tiempo porque la sociedad en esta ocasión ha decidido elegir un outsider. Entonces, ha roto lanzas con el sistema político tradicional. Entonces, es lógico que tenga las esperanzas y las expectativas puestas en que ese dirigente que viene de afuera, o esa persona que se ve parecida a sí mismo que viene de afuera, termine siendo depositaria de estas expectativas, y no la sociedad no le encuentre rápidamente un reemplazo, aun cuando puede ser que no la está pasando bien.
Bien. A mí me sorprende cada vez que lo escucho, y tiene arranques y en sus apariciones públicas el presidente. Por ejemplo, ayer volvió a repetir esto de vamos a promover leyes para que se meta preso desde el presidente a diputados, senadores, funcionarios del Ejecutivo si se sigue emitiendo moneda en el futuro. No hace mucho dijo, a mí no me pueden decir nada porque así con estas palabras, y aunque resulte vulgar, porque tengo el culo limpio, no necesito una corte adicta, y si encuentro algún funcionario que esté en actos de corrupción, le pego una patada en el culo. O sea, ¿esto llega discursivamente, esto llega a la masa?
Bueno, sí, evidentemente hay una parte de la sociedad que conecta con eso, ¿no? Una mitad de la población, por lo menos, que ha conectado con ese discurso, con la tonalidad de ese discurso, con lo disruptivo de ese discurso, por la forma en que se ha emitido, por la utilización de un lenguaje más común y más coloquial y menos engolado, menos sofisticado que la política tradicional. En fin, hay una parte que sintoniza con eso, y el presidente lo sabe y recurre a eso. Después eso hay que sostenerlo con acciones, como todo, ¿no? La política no puede ser solo comunicación, sino que también tiene que haber acción. Si no hay acción, y cuando hay acción no lo ha hecho, o sea, que sostengan eso, después, bueno, como todo discurso, se empieza a resquebrajar, ¿no?
Sí, sí. Por eso, ¿crees que también hay una narrativa?
Hay una narrativa que se construye y que por ahora se sostiene, ¿no? El presidente ajusta al Estado como prometió que iba a ajustar, se pelea con la política como dijo que iba a pelear. Todavía lo que no aparece son los resultados del proceso económico, ¿no?
Bueno,
claro. Eso, todavía lo único que empieza, que se ve muy sutilmente, es el tema inflacionario. Muy sutilmente, pero bueno, todavía no, la economía no se ha reactivado, no se ha movido. O sea, todavía falta bastante como para que la sociedad diga, bueno, estas expectativas positivas que yo tenía se han satisfecho. Creo que por ahora todo está en el plano de las expectativas.
Sí. ¿Al presidente no le interesa la política o está sobreactuando?
No, hace política el presidente, ¿cómo que no? Todo el día hace política. Lo que pasa es, bueno, viene hacer política también es ganarle a los adversarios, es sacarle votos, es reemplazarlos. Juega dentro del regla del juego de la política, ¿no? Es como que vos digas, yo al fútbol no juego porque todos los jugadores son una casta. Y te pones una camiseta, te calzas los botines, te pones un short, entras a la cancha, estás jugando al fútbol, ¿no? Después podés decir que no estás jugando al fútbol, te estás jugando al fútbol. El presidente, ¿qué hizo? Él estaba enojado con la política, agarró, hizo un partido político, se presentó como candidato, ganó las elecciones, lo hizo todo dentro de la regla del sistema democrático. Tiene cuatro patas, tiene cola, ladra, es un político. Lo que pasa es, bueno, es un político más parecido a lo que la sociedad hoy demanda de la política, ¿no? Uh-huh. Personas que sean más disruptivas, más genuinas, como escuché que dijo Máximo Kirchner el otro día, más parecidos a ellos, a los ciudadanos de a pie, que hablen menos formal, más claro, que se enojen, ¿no? Los políticos no se enojan, hablan serio, hablan formales, hablan en difícil. Bueno, aparece esto, que es un fenómeno que además no es solo de Argentina. Es un fenómeno que global, o por lo menos de las democracias occidentales, sin duda.
Entonces, Facundo, bueno, ha sido un gusto tenerlo para Santiago del Estero.
Lo mismo, le mando un gran abrazo.
Buena jornada, abrazo, hasta luego.